Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Yo quisiera entrar de lleno a la enseñanza. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a buscar el versículo 24. Y dice así este pasaje: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora quiero que todos los que pueden leer, lean conmigo este último versículo 26. Como dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. He puesto el título de esta enseñanza: morir para multiplicarse. La verdad, hermanos, la obra de Dios, la iglesia de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, es un misterio. Es un misterio profundo que cómo cuesta poder entenderlo. Yo sé que en la sabiduría de Dios, todas las cosas que Él hace son perfectas. Y hay muchísimas, habrán muchas en que en mi mente me cuesta bastante poder asimilarlo. Y una de ellas, hermanos, es usted y soy yo. En la presciencia divina, Dios sabía perfectamente el fracaso que iba a haber en el corazón del hombre. No era nada nuevo para Él. Acuérdese que Dios conoce el pasado, el presente, y tiene la virtud maravillosa de conocer el futuro. Por lo tanto, Él sabía perfectamente que nosotros como seres humanos íbamos a darle verdaderos problemas. Y no obstante, a pesar de todo eso, Él pudo perfectamente hacer lo que un día le dijo a Moisés. Imagínense que habían pasado apenas 40 días de que Moisés había subido a un monte a recibir las tablas de la ley. Y en apenas un lapso de 40 días, no estoy hablando de años, estoy hablando de 2 meses y 10 días, o perdón, 1 mes y 10 días. Y Moisés, recibiendo las leyes que iban a ser el estatuto perfecto para definir la conducta, para definir el camino, para definir la relación de Dios y sus criaturas, Moisés estaba en una labor espiritual profunda, tremenda, en una intimidad con Dios en aquel monte. Pasa un día, pasaron 7 días, pasaron 14 días, pasaron 20 días, y de repente comienza el pueblo a desesperarse, a decir: Moisés, ¿qué pasó con este Moisés? Ya no sabemos nada de él. Así que el pueblo comenzó a inquietarse. Estoy hablando de apenas menos de 1 mes. Y le comienzan a insistir: queremos que nos hagas un Dios, el Dios que nos sacó de Egipto. Moisés estaba hablando con Dios. Moisés estaba recibiendo directamente del mismísimo Dios, artículo por artículo, mandamiento por mandamiento. Y el mismo Dios lo estaba escribiendo en aquellas tablas. Para Moisés fue una experiencia impresionante. Y sin embargo, aquel pueblo que había visto las maravillas de Dios para poderlo liberar de la esclavitud de Satanás, pasaron 460 años moliendo lodo con sus pies, para poder hacer ladrillos y construir las pirámides y todo lo que los egipcios hicieron. 460 años oprimidos, esclavizados, viviendo en una miseria y viviendo bajo la bota egipcia. Y en apenas 40 días se les había olvidado cómo Dios había actuado de una manera poderosa y tremenda para liberarlos. Vieron cómo los piojos se multiplicaron del polvo. Vieron cómo el agua del río se volvió en sangre. Vieron cómo las ranas llegaron e invadieron todo Egipto, y no había rincón de ese país que no estuviera lleno de ranas, llena de piojos, plagas de langostas, fuego del cielo. Hasta la última plaga, que fue la muerte de todos los primogénitos. 460 años Dios los estaba cortando de tajo para liberar a su pueblo. Y sin embargo, hermanos, Moisés había subido a recibir las tablas de la ley. Y en apenas 30, 40 días, aquel pueblo se le había olvidado el poder de Dios y la gloria de Dios. Increíble. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, baja. Baja. ¿Sabes qué, Moisés? Voy a destruir este pueblo, y de tus lomos voy a levantar una nación diferente, distinta. Moisés tuvo que postrarse de rodillas y suplicarle al Señor, y le dice: Señor, no hagas eso. ¿Qué van a decir las naciones paganas que tú lo sacaste de Egipto y lo dejaste morir en el desierto? Moisés intercede. Y le dice el Señor: baja. Moisés no tenía idea, Dios sí lo estaba viendo. Moisés no tenía idea de lo que estaban haciendo los judíos. Y cuando Moisés baja y va a presenciar con sus propios ojos lo que aquel pueblo estaba haciendo, entendió el enojo de Dios. Y llegó a tal extremo su ira, que agarró las tablas, las hizo pedazos, las molió, e hizo de ella que hicieran, ¿qué? Como que si fuera fresco. Lo batió y fue a repartir a todos que se bebieran. Y le dice Moisés a los levitas: ¿quiénes están por Jehová y por Moisés? Y dice que se levantaron un montón. En el desparpajo, cuando Moisés muestra su ira y su enojo, salieron los judíos y se fueron a meter a cualquier tienda que encontraron. Y le dice Moisés: hoy os santificaréis delante de Dios. El primero que salga en cada tienda donde ustedes lleguen, atraviésenlo con la espada. Murieron muchos, muchísimos. Pero lo que yo voy, hermanos, y es lo que a mí me impresiona, y yo quiero decirle, usted y yo no somos mejores que los judíos. Ustedes y yo, hermanos, no somos mejores que esos hebreos que murieron, que esos hebreos que olvidaron en apenas 40 días toda la obra que Dios había hecho por ellos para liberarlos. Me pregunto, Señor, si tú sabías todo esto, ¿por qué te metiste a hacer al hombre? No lo entiendo. Algún día se lo voy a preguntar al Señor. Es que somos necios. Es que somos duros. Es que somos insensatos, es que somos simples. Y me incluyo, hermanos, porque yo no soy mejor que ustedes. Ni nosotros somos mejores que los judíos. Imagínense que hasta el día de hoy, los judíos no creen que Cristo es el Mesías. Hasta el día de hoy ellos están esperando al Mesías. Y Jesucristo ya va a venir por segunda vez por su iglesia. Ahora, hermanos, viene el Señor Jesucristo y en el acto más sublime de misericordia, de compasión, en el acto más sublime del amor más puro, porque no puedo entenderlo de otra forma. Cualquiera quizás haría un sacrificio por un justo, por un bueno, por alguien que sea merecedor de una obra así, pero perversos, engañadores, fornicarios, adúlteros, mentirosos, avaros, pendencieros, egoístas, malvados, malpensados, etcétera, etcétera. Por estos vino Cristo. Y tú y yo somos eso. Pero Él vino y nos vino a enseñar, ¿sabes qué? La misericordia y el amor, el sentimiento más sublime. Si en el mundo hubiera amor, no habrían drogadictos. Si en el mundo hubiera amor, no habrían asaltantes. Si en el mundo hubiera amor, no habrían pobreza. Habría ecuanimidad. Habría justicia. Si en el mundo hubiera un verdadero amor, el amor de Cristo, este mundo sería un paraíso en donde reinaría la paz, en donde no tendríamos que tener chuchos amarrados en la casa porque puede entrar el ladrón. No tendríamos que ponerle doble y triple llave a las puertas. Con el perdón de mi hermano, no voy a decir su nombre, pero solo quiero tomarlo como referencia. Estuve hace poco en la casa de un hermano, que por cierto es nuevo y lo aprecio mucho. Y cuando entré al cuarto donde nos íbamos a quedar a dormir, me impresionó que uno es curioso. No puedo evitar ver. Y vi que había unas puertas corredizas, en las ventanas había unas secciones corredizas. Y cuando yo pulsé una para moverla, ¡wow! Y la toco. ¡Wow! Digo yo, ¿y esto qué? Y luego voy a reparar en la puerta. La puerta era, no sé cuánto pesa. Me entró curiosidad y después él me cuenta y me dice, es que hermano, yo sé la vida que tuve. Así que tuve que protegerme de esa forma. Cada ventana, cada puerta están preparadas para soportar aún proyectiles AK-47. Si el amor reinara en este mundo, no tendríamos miedo que alguien nos robe. Cristo nos vino a enseñar el amor más sublime. Cristo nos vino a enseñar el sentimiento más sublime. El amor perfecto de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? ¿Cuál? Dilo fuerte, a ver si lo sabes. Que os améis los unos a los otros. Que se despierte en nosotros ese gen divino. Porque el pensamiento de Dios, cuando Dios te creó a ti y a mí, y cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, lo hizo para que habitara en paz y armonía con él y la naturaleza, y la naturaleza con él. No había violencia entre los animales, no había violencia entre el hombre y las criaturas creadas, había una perfecta armonía. Cuando el pecado entró, entró la violencia. Cuando el pecado entró, entró la maldad. El incomprensible amor de Dios hacia criaturas que somos perversas. Criaturas que nos olvidamos demasiado rápido de la bondad y del amor. Criaturas que nos olvidamos demasiado rápida del amor que Cristo ha depositado en tu corazón y en el mío. Quiero decirles, hermanos, decía ahora en la tarde, no sé cuánto tiempo faltará para que Jesucristo venga. No sé cuánto tiempo falta, hermanos. Pero le he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Si yo viera la profecía apocalíptica en un cuadro imaginario, las últimas pinceladas ya están dadas. Las profecías de Cristo se han cumplido con una precisión increíble. Increíble. ¿Sabes tú que desde hace 10 años la Tierra gira a mayor velocidad que lo normal? Por lo tanto, el tiempo se acorta. Son milésimas de segundos la que ha acelerado las revoluciones de la Tierra. Quiere decir que ya no son 24 horas, sino que es un poco menos de 24 horas. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué ahora? El Señor Jesucristo dijo, si los días del fin no fuesen, ¿qué dijo? Acortados, ninguno sería salvo. El Señor Jesucristo advirtió del deterioro de la iglesia, el deterioro de la fe, el deterioro del amor, el deterioro de la estructura de la sociedad que es la familia, el deterioro de una sociedad que se pudre cada día más y más a una velocidad terrible. Hay un loco que no sé cuántos miles están muriendo, y por la locura de la emancipación de su patria y de las pretensiones tipo, ¿qué?, faraónicas o tipo napoleónicas, él quiere extender su territorio. ¿Y qué le importa si están muriendo de frío, de hambre y por balas? Pero eso no es nuevo. El Señor Jesucristo advirtió y dijo que en los tiempos del fin habrían guerras y rumores de guerras. Ya se oyen tambores sonando que hay una tercera guerra mundial que se puede aproximar. Y ya no estamos hablando de tiritos, ya no estamos hablando de fusiles, estamos hablando de bombas atómicas, que sencillamente no habría ni ganador ni perdedor. ¿Estoy bromeando con esto? No estoy bromeando, hermanos. Véalo en YouTube, véalo en los periódicos, véalo por donde usted quiere. Ya se oye de ojivas nucleares que las están moviendo, que las están apuntando. Ya se oyen rumores. Una cosa le puedo decir. No tema, porque una tercera guerra mundial no va a haber hasta que Cristo venga por su iglesia. De eso se lo puedo asegurar, por lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero todo esto me hace pensar a mí que el tiempo está, ¿qué?, cerca. Esto me hace pensar, hermanos, que Cristo no estaba bromeando, que las Sagradas Escrituras no es un cuento escrito por alguien que se le ocurrió, que tenemos en nuestras manos el oráculo más perfecto, en el cual hacemos bien en llegar a Él para buscar en Él la respuesta de nuestra vida. Cristo nos vino a enseñar el amor. Y por eso, para nosotros, nos suena inaudito que dentro de ustedes, hermanos, y lo señalo a todos, hayan enemistades, puedan haber envidias, puedan haber rencillas, pueden haber contiendas. Es inaudito e inadmisible que en un pueblo que se supone ha sido rescatado de la maldad por el amor de Cristo, nosotros todavía estemos albergando en nuestro corazón sentimientos vanos y mundanos. Si usted es un verdadero hijo de Dios, y si usted es esa semilla que Cristo ha sembrado, que Él vino y nos dio el ejemplo de cómo podemos multiplicarnos. Por eso el Señor Jesucristo, y ahora voy a las palabras que están escritas aquí. Si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué dice? Y muere, ¿qué dice? Queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? lleva mucho fruto. Yo te pregunto, mi querido hermano, tú que tienes 2 años, 5 años, 10 años, ¿a cuántos, por tu testimonio, por tu vida, has traído a la iglesia? Te pregunto, ¿cuántos pueden tomar tu vida como ejemplo de tal forma que puedan decir, yo quiero ser como aquel fulano? ¿Hasta dónde te ha preocupado que tus acciones, que tus palabras, que tu conducta, que tus decisiones afecten tan poderosamente a los que están cerca de ti que puedan decir, este hombre, esta mujer no es igual que todas, es diferente? Claro, cuando se acercan y le preguntan, sí, es que Cristo está en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Te ha preocupado eso? ¿Te ha preocupado si tu forma de vestir, en lugar de despertar un sentimiento espiritual, más bien despierta un morbo en los que te ven? Ah, pero te llamas cristiana. ¿Qué tal tú que estás sentado allí y me estás oyendo? ¿Estás compartiendo quizás en esas redes sociales basura que lo único que hace es enfermar el corazón de tu hermano, de tu prójimo? Y estás aquí sentado entre nosotros. ¿Te has preguntado si eso que estás haciendo contribuye a la salvación o a la condenación de otros? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva muchos frutos. Así que para que yo pueda multiplicar la obra de Cristo en mí, yo tengo que morir a los placeres, yo tengo que morir a los deleites, yo tengo que morir a las tentaciones, yo tengo que morir a esta carne y a sus ambiciones. Si yo quiero multiplicar a Cristo en mi vida y que otros sean impactados por mi vida, yo tengo que vencer mi carne en el nombre de Jesús. De lo contrario, mi querido hermano, solo serás un fanático metido en una religión, metido en una iglesia, pero cambios que impacten a los que viven cerca de ti, no hay nada. No quiero estar en tus zapatos el día que Cristo reclame lo que te ha dado a ti. A pesar de ser malo, Cristo te ha amado. A pesar de ser malo, Cristo te liberó. A pesar de ser malo, Jesucristo ordenó tu hogar. A pesar de ser malo, Cristo te abrió puertas de libertad. Ahora, ¿qué estás haciendo con eso? Si el grano de trigo, y dice el Señor, por cierto, y solo te explico esto, en el verso 24, léelo conmigo. De cierto os digo, cuando el Señor Jesucristo, cada vez que tú en la Biblia leas, de cierto os digo, lo que Él está diciendo es, les aseguro de que yo soy. Como quien dice, lo firmo, lo ratifico, que esto se va a cumplir. Son palabras enfáticas. Cada vez que el Señor decía, de cierto te digo, no cabe duda. Que no quepa en tu mente la más mínima incertidumbre que lo que te estoy diciendo se va a cumplir y será realidad. Y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, pregunta, ¿cuántos frutos tienes? Si yo te preguntara, sí, usando tu nombre, a ver, no, sería bueno preguntarlo así, ¿verdad? Para que te sientas más redarguido personalmente. Si yo dijera, digo, ¿tu nombre? A ver, voy a preguntarle a alguien. Ahorita todos se esconden. Pero no puedes porque te tengo aquí enfrente. No, prefiero mejor que el Espíritu Santo te redarguya. Prefiero que el Espíritu Santo te haga conciencia lo que estás haciendo con tu vida, con tu tiempo, habiendo visto el milagro de Dios. A ver, si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí han visto la mano de Dios sanando sus vidas? Levanten sus manos. Yo levanto la mía, porque yo lo he visto en mí. Lo he visto en mis hijos, lo he visto en mi esposa, lo he visto en mi hogar. Yo he visto la mano de Dios. Yo he sido testigo del poder de Dios. No una vez, sino muchas veces. Por eso le suplico tanto al Señor que Él me dé fuerzas y poder para seguir caminando en esta senda. Que Dios me conserve en integridad. Se lo suplico con todo mi corazón, todos los días. Y dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Muchos frutos. Ahora, si no tienes frutos de los cuales tú seas consciente de ellos, ¿cuántos quisieran llevar frutos para la gloria de Dios? Y óyeme bien, ¿y cómo quisiera que ese amén fuera el principio de un cambio en tu vida? Porque quiero decirte que Dios, que Jesucristo, va a buscar frutos en ti. Eso es lo que Dios va a buscar. Frutos. Un día el Señor Jesucristo vio una higuera y decidió el Señor ir a buscarle frutos. Y fue y comenzó a buscar, y la higuera estaba frondosa, llena de hojas, y se veía muy saludable y bueno, muy hermosa. Y fue a buscarle. Y por más que le buscó, no le encontró ni un tan solo higo. Ni uno. Se alejó de ella y la maldijo. Y se fue. Los discípulos oyeron que había maldecido la higuera. Al día siguiente, cuando regresaron y pasaron por el mismo lugar, se quedaron pasmados, asustados. ¿Sabes por qué? ¿Ah? ¿Sabes tú por qué? Porque cuando pasaron a la par de la higuera estaba marchita completamente, consumida. Óyeme, hermano. No te canses de esmerarte porque en tu vida produzcas frutos de vida. Porque Dios lo que va a buscar en ti serán resultados. ¿Te recuerdas aquella parábola donde el Señor comienza a decir, a este le dio 5 talentos, a este le dio 3 talentos y a este le dio 1? Y cuando llama al que le dio 5, Señor, tú me diste 5 talentos y aquí te traigo 10. Y el Señor le dice, bueno, bien, buen siervo fiel. Y luego viene el de 3. Y le dice, Señor, tú me diste 3 talentos y aquí te traigo 6. Duplicó. Fue productivo. Pero luego viene y agarra al de un talento. Y viene este todavía así, un poco soberbio, o bastante soberbio. Señor, aquí está tu talento. Te lo regreso. Porque yo sé que tú eres hombre que cosecha donde no has sembrado. Así que aquí está tu talento, siervo necio y negligente. Si tú sabías que yo soy así, ¿por qué no por lo menos agarraste ese talento y lo metiste al banco para que ganara, aunque sea, intereses? Llamó a sus siervos y les dijo, ¿saben qué? Quítenle el talento que tiene, átenlo y sáquenlo afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tú crees que es broma lo que yo estoy contando? ¿Cómo quisiera poder despertar tu corazón? ¿Cómo quisiera poder despertar tu espíritu? ¿Cómo quisiera que entendieras que el Evangelio no es simplemente reunirnos en una iglesia? Es que debemos de dar frutos. ¿Pero cómo pretendes dar frutos si no has muerto al mundo? ¿Cómo pretendes dar frutos si todavía estás ligado y arraigado a los deleites de esta tierra? ¿Cómo pretendes alcanzar tener frutos y que tu vida produzca más vidas si todavía estás bajo la influencia del mundo. Es cierto lo que dijo el Señor, ¿verdad? Si tú no mueres, no puedes reproducir la obra de Cristo en tu corazón. Así que para multiplicarse, ¿qué necesitamos? Morir. Me llama mucho la atención. Mira lo que dice en Proverbios, capítulo 13. Vamos rapidito porque el tiempo ya casi se me fue. Proverbios, capítulo 13. Y no te quiero tener ahí aguantando frío. Ni mucho menos que te me duermas. Proverbios, capítulo 13. A ver, busquemos el versículo 23. 13:23. ¿Ya lo tienes? Y dice así, léelo conmigo, si puedes leerlo. ¿Cómo dice? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? Óyeme, la oportunidad que Cristo te está dando es única, excepcional, es maravillosa. Pero muchos la desperdician por falta de sabiduría. Barbecho es un terreno que no ha sido cosechado ni cultivado. Quiere decir que está en óptimas condiciones para que solo se tire la semilla. Medio limpias y arreglas, tiras la semilla y ha pasado tanto tiempo en reserva que el humus está, pero listo, esperando solo que caiga la semilla para que produzca. Pero la negligencia, la falta de sabiduría, te puede hacer perder la oportunidad de tu vida. La falta de sabiduría, mi querido hermano y hermana, te puede hacer perder la oportunidad maravillosa que Cristo te está dando. Por negligente, por... ¿qué? Vamos a ver otro cuadro. Vámonos ahí porque eso... ahí atrasito, versículo, capítulo 12. Ahora busquemos el verso 11. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, fuerte. ¿Cómo dice? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Sencillo de entenderlo, no hay mucho que explicar. ¿Cómo dice? El que labra la tierra. ¿Y quién es el que labra la tierra? Una persona diligente, una persona que está ocupada en esas cosas que él sabe que tienen valor, una persona que está dispuesta a trabajar, no a perder el tiempo. Yo no he venido a perder mi tiempo a la iglesia. Desde el día que yo entregué mi vida al Señor, no he cesado de servirle y de poder esforzarme con la ayuda del Espíritu Santo y tratar de hacer la obra del Señor. Estoy y soy lo que soy por la gracia de Él, no por mis capacidades. Si fuera por mis capacidades, hace ratos habría caído, pero estoy de pie por el poder de Dios. Y mi querido hermano, ya van más de 43 años y aquí estamos contentos. Y yo ya se lo he dicho al Señor: Señor, el día que tú decías llevarme, por favor, Señor, dame la oportunidad de hacerlo hasta el último momento sirviéndote a ti. Y hermano, lo hemos dicho muchas veces, somos pastores generales, pero no devengamos sueldo. No recibimos prestaciones, no codiciamos ni anhelamos ni un centavo tuyo. Lo que sí anhelo con toda mi alma es tu alma. Por ella, pero de ahí todo lo demás no me interesa. Sí, mi hermano, aquí fíjese que yo tengo esta herencia, tengo estos terrenos, fíjese. Hermano, de eso no nos importa nada. ¿Sabe usted que han habido personas en la iglesia que en un momento de emoción han donado terrenos? Y se han dicho, hermano, este es para la obra del Señor, es que Dios me ha tocado, y ellos se han manifestado así, muy, muy emocionados. pero como que esa emoción les va bajando. Y al cabo de los años, vienen y de repente dicen, fíjese que hermano, pues tengo un poco de problema, y la verdad es que, ¿se recuerdan aquel terreno que yo doné? Ah, sí, hermano, fíjese que la verdad es que ya tengo problemas con mi familia, ahora me están reclamando. Hermano, aquí está la escritura. Se lo regresamos, no queremos tener problemas. Así como me oye. Y no miento. Tengo 4 testigos, ¿verdad, hermanos? Y los hemos agarrado muy bien. Aquí está su terrenito. Se lo regresamos. Es que a nosotros no nos interesa nada de lo que tienes en lo material. Lo valioso en ti es el alma. Y eso es lo que queremos, y por eso estamos haciendo esto, y por eso anhelamos que Cristo toque tu corazón, como dice esta hermosa alabanza que hemos aprendido hoy. El Señor me está tocando, y está tocando, ¿qué? Mi corazón. ¿Y cuál es la respuesta de aquel corazón que fue tocado? Me humillaré, Señor, para que tú hagas tu obra en mí. Hermano, comience a producir. Pídale al Señor, Señor, yo quiero ser productivo, no quiero andar detrás de los... ¿Cómo dice aquí? ¿Quiénes? ¡Wow! ¿Y quiénes son los vagabundos? ¿Quiénes son los vagabundos? Los haraganotes, los ociosos, los mundanos, los que tratan de encontrar en este mundo, ¿sabe? A los vagabundos yo no les digo vagabundos, ¿sabe cómo les digo? Vagamundos. Porque andan vagando en el mundo. Nunca aprenden nada, nunca tienen oficio de nada, y solo andan divirtiéndose, buscando cómo se divierten, buscando, no hay gente formal. Ah, pero hay algunos que les encanta. Y quizás aquí podemos tener alguno de ellos. Ten cuidado, mi querido joven, con quién te juntas y qué es lo que estás aprendiendo y hacia dónde te inclinas. Algunas veces podemos caer de ingenuos solo porque es que este es hermanito, hermano, es hermanito. Entonces es una santa pornografía la que te está enseñando. Hace poco tenía el caso triste de ver una jovencita pasando fotos semidesnuda de ella. ¿En dónde? ¿En qué estamos pensando? ¿Y tú quieres ser un instrumento para que otros se conviertan a Cristo y crees que lo puedes hacer así? Si tú no mueres al mundo, nunca podrás multiplicar a Cristo en tu vida y mucho menos en los demás. Hay un pasaje, habla sobre esto mismo, solo que más clarito. Vayámonos ahí a Proverbios 28. Proverbios 28, verso 19. ¿Ya lo tiene? Este es así más claro. Y dice, el que labra su tierra se saciará de pan. En otras palabras, esfuérzate, trabaja para el Señor y la bendición de Dios estará de tu lado. ¿Pero qué dice? Mas el que sigue, ¿a quiénes? A los ociosos, ¿qué? Se llenará de miseria, de pobrezas. Y por último, hermanos, busquemos allá en el libro de Proverbios, capítulo 11, solo que ahora el verso 30. Y oiga qué hermoso este proverbio, y cómo quisiera que fuera suyo y mío. Léalo fuerte, como dice: el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, dígalo fuerte. Como quisiera que como niños repitiéramos esto. Una vez más, repítelo fuerte. ¿Cómo dice? El fruto, a ver, una vez más, fuerte, todos. ¿Tú crees esto? Yo lo creo. Ahora, interpretemos un poquito y de manera rápida para ya no te quiero extender más. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué quiere decir? Los frutos que produce un justo, un cristiano, un creyente, alguien que es depositario de la presencia de Cristo, produce frutos que darán vida a otros.
tus obras deben de impactar, tus obras deben de motivar, tus obras deben de despertar en el corazón de los demás la búsqueda de ese misterio, de ese algo que a ti te hace diferente a todos. Pero si tú sigues siendo igual, el mismo amargado, el mismo resentido, el mismo envidioso, el mismo soberbio, el mismo altivo, el mismo pendenciero, el mismo egoísta, ¿qué vas a despertar? Lo que vas a despertar, más bien, es muerte en los demás. ¡Ja! Para ser igual que ese que se llama cristiano, mejor no soy nada. Tus actos pueden producir frutos de muerte, o tus actos pueden producir frutos que den vida. Pero aquí dice algo hermoso, el fruto del justo, el fruto de aquel en cuya vida reside Cristo y está Cristo, debe producir frutos que den ¿qué? Que es árbol de vida. Y por último, y el que gana almas, ¿qué? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Te has preocupado saber eso? Yo me imagino que en la cuenta del Señor, Él debe de llevar un inventario. Gracias a la vida de fulana de tal, se han convertido tantos. Gracias a la vida y al testimonio de fulano de tal, se han convertido tantos. Pero también está la contrapartida. Por desgracia, por este que se llama cristiano, se han alejado tantos. Mi querido hermano, ¿quieres tú producir frutos? El Señor te está llamando y Él está tocando tu corazón. Salvar almas, ¿es qué? Es sabio, ¿o no? Ese es el amor de Cristo. El Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar a perversos. El Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar aún a aquellos que lo ofendieron, que lo lastimaron, que lo laceraron, que le hicieron daño. Pero nunca antepuso su ego al amor de Dios en su vida. Lo estaban matando, lo estaban insultando, y desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, no sé qué hay en tu corazón, y no sé qué tipo de frutos tienes. El apóstol Pablo dijo un día que los creyentes despedimos un aroma de vida para los que son salvos, pero de muerte para los que son condenados. ¿Qué despides tú? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué perciben en ti? Dios es grande en misericordias. Y si tú quieres renovar, y si tú de corazón te humillas delante de Dios, quizás hoy comience una etapa diferente en tu vida. Que este no sea un mensaje más, sino que esto marque tu historia, marque tu presente y defina tu futuro. Que ya no haya incertidumbres en tu mente, sino que estés convencido plenamente de lo que crees y de lo que amas. Quiero decirle, hermanos, esta enseñanza no es para ustedes, no, es para mí. Yo soy el primero que agarré de ella. Es necesario que yo me rinda para que Él crezca en mí.